La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos al programa La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo está?
Gabriela.
Qué gusto verlo nuevamente, padre.
Igual, una semana pasa rápido, pero...
Rapidísimo.
Pero también tenemos el gozo de seguir viviendo en esta semana, pues, la alegría todavía pascual.
Exactamente, todavía estamos en esta festividad tan bonita que es la Pascua, con unos textos y unos... Pues sí, unos textos de la Biblia tan bonitos.
¿Te acuerdas de la del tema de hace 8 días que tenía mucho que ver con el cuerpo y el alma y todo eso?
Sí,
¿verdad?
Sí,
era
sí.
Muy interesante. Pero bueno, pues ¿te fue bien?
Me fue muy bien.
Qué bueno.
Una semana de trabajo, una semana buena.
Igual. Queridos amigos, queridos hermanos, la buena noticia.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, y arrancamos con nuestra primera parte del programa, que es Profundizando el Domingo. En base al Evangelio, el Padre nos hará unas recomendaciones, una explicación de lo que nos dice el Evangelio en este domingo. ¿Qué nos tiene, Padre?
Sí, bueno, es el cuarto domingo de Pascua. Nos ubicamos en el cuarto domingo de Pascua, en el ciclo C, en el ciclo B, perdón. Y toca en turno al evangelista San Juan en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. El tema principal, el tema que yo veo, que alcanzo a ver en este evangelio, es dar la vida. Y como veremos, es persuasivo. Uh-huh. Y es algo que... Es como una conclusión automática de la resurrección. Pero ubiquémonos en el contexto del Evangelio. Es un momento en que Jesús habla con los fariseos y les dice: yo soy el buen pastor.
Sí.
El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. Porque al asalariado no le importan las ovejas. Jesús se mantiene y repite: yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. ¿Qué te parece a Jesús diciendo esas palabras?
Me parece un Padre consolador.
Sí.
¿No? Porque al final nos dice cuál es el camino. Y si el camino es Él, uh-huh. es de acogida.
Claro.
Es de decir: aquí estoy yo, no nos deslumbremos de otros.
Claro. Y fíjate que yo soy el buen pastor.
Uh-huh.
Es un lenguaje que tiene que tocar lo más interior del pueblo que lo escucha, porque ellos eran de una cultura pastoril.
Sí.
Entonces tienen sus ovejas, de eso viven, hacen toda una industria, leche, ya sabes, carne, etcétera. Pero lo más importante es, el tema central es, ¿cuál es la diferencia? Podemos ver aquí, el pueblo ya estaba cansado de guías espirituales o de gobernantes, uh-huh. para quienes el pueblo no era más que un animalito a quien explotar.
Uh-huh.
Entonces, cuando Jesús se presenta con estas palabras, es impactante.
Sí.
Yo creo que los que se sienten oprimidos, por esta condición de explotación de las autoridades, de los dirigentes religiosos incluso y de los civiles, uh-huh. el pueblo descansa.
Sí.
Entonces hay que tener esta precomprensión del texto para entender muy bien. Por otro lado, hay que ver que si hemos venido escuchando cada domingo de Pascua, uh-huh. hemos venido escuchando relatos donde Cristo aparece resucitado y con sus signos gloriosos, ¿no?
¿Sí?
Los orificios en las manos, en el costado, y ahora no aparece. Incluso este es un texto prepascual. Entonces este evangelio que escuchamos, a diferencia de aquellos, ¿verdad? Jesús aparece, donde Jesús aparece resucitado con su cuerpo glorificado, aquí lo encontramos en pleno ejercicio de su ministerio. Digamos que es un texto que teniendo el tema de dar la vida, se conecta. No sé, alguien que está en familia escuchándonos ahorita, vamos a poner, perdón por el comentario que voy a hacer, espero que no estorbe, pero ¿a ustedes se les ha perdido un perrito una vez?
Sí.
¿Quién tiene mascotas? A veces hasta en la propia casa no lo encuentran y están ansiosos. ¿Qué le pasaría?
¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Se perdería? ¿Se ahogó en uh-huh. la pileta del agua? ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Lo dejaríamos encerrado en algún lugar? ¿O si se salió en la calle? No se diga eso, ¿no? Si se fue. ¿Qué sentimiento de un reclamo interior por haberlo abandonado?
¿Sí?
¿Por qué? Porque sabemos que el animalito no se puede defender por propia cuenta. Entonces, así igual un pastor. Entonces, yo creo que Jesús tocó la sensibilidad más profunda de los pastores uh-huh. y además de la gente que lo escuchaba, yo creo que ahí a Jesús le duele esto. Le duele descubrir que personas necesitadas de atención y de vida estén abandonadas de sus dirigentes. Por eso se define revelando una imagen que convenía a su condición de Mesías Salvador. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Fascina, ¿verdad?
Sí, claro.
Ya viendo esta comprensión. Y entonces, creo que en nuestro momento histórico podríamos descubrir nuestra sociedad así, también como un mundo de personas cansadas por el abandono y la traición de nuestros dirigentes, ¿o no? A ver, alce la mano quien no se siente abandonado y traicionado por sus dirigentes.
Aquí en México es difícil.
Difícil.
Cabina,
pues
uno
sí.
Anda medio sí, dormido y el otro sí levantó la mano.
No, es que de repente dices... Los dos se llaman José.
Exacto.
Bueno, un mundo en el que ya nadie quiere dar un poco de su vida. Es un mundo en el que la gran mayoría vive con actitud de asalariado. Uh-huh. Qué feo eso, ¿no?
Sí.
El que para que hagas el bien a otra persona te tengan que pagar.
Uh-huh.
Eso se siente mal, ¿no?
Claro.
Entonces es algo ventajoso.
Y es antihumano, ¿no?
Sí.
Pues o sea, no, tampoco es que estemos hechos de nacimiento egoístas.
Claro. Sí, y esa es la imagen del ladrón o del uh-huh. lobo, ¿no?
Exacto.
O más bien del asalariado. Uh-huh. El asalariado es al representante público o al representante dirigente religioso al que le pagamos porque atienda al pueblo y no lo atiende. Entonces, híjole, es terrible. Entonces podemos utilizar esta distinción que hace Jesús entre asalariados y pastores para reflexionar profundamente este domingo. Un padre de familia es un pastor, no es un asalariado.
No.
Nadie le paga por ser padre de familia, ¿verdad?
No.
Desde nuestra conciencia personal y comunitaria, pensemos cómo estamos pasando la vida, con qué actitud, como asalariados, es decir, como aquellos que nunca daremos más de sí mientras no nos suban el salario, o como pastores, como aquellos que están dispuestos a cargar por otros, acompañar a los demás, a desgastarse rindiendo sin pretender una ganancia, incluso a dar la vida, de ser necesario, por los más vulnerables.
Uh-huh.
Eso toca, ¿no?, en la fibra del corazón. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el mundo necesita vida, pero la vida de Jesús resucitado que hemos recibido en esta Pascua. Todos podemos ser pastores, un padre, una madre de familia, un hijo puede ser un pastor de su hermanito menor, y de algún amigo necesitado, incluso un menor puede ser pastor de un mayor, ¿no? No hay reglas en esto.
Uh-huh.
El chiste es cuidar al otro por amor, acompañarlo, servirlo por amor. Esta es la propuesta. ¿Qué nos atrevemos a dar vida como buenos y nuevos pastores? ¿cómo nos iniciamos? Ojalá que nosotros pensáramos esta, la propuesta de este cuarto domingo de Pascua, que a mí me parece tan transparente la idea principal, dar la vida. Así como hemos escuchado a Jesús, yo soy el buen pastor porque da la vida por sus ovejas. Ellas me conocen y conocen mi voz. ¿Qué tesoro cuando en la relación que podemos tener con alguien, una relación pues de solidaridad, de alianza con otra persona, incluso de amistad, se refleja también la ternura de nuestra condición pastoril? Te acompaño porque te amo, porque sin ti no me siento completo, completa, porque la vida tiene un signo más importante, un sentido más importante del que le estamos dando. Pues bien, queridos hermanos, demos la vida como Jesús, seamos pastores y no asalariados.
Así es. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos en La Buena Noticia.
Regresamos, La Buena Noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Regresamos y estamos en La Buena Noticia y vamos a nuestra siguiente sección, que es Viviendo en Familia la Fe Católica. Padre, díganos qué pues tres consejos en los que que podamos vivir esta semana para llevar a cabo este evangelio que nos acaba de comentar.
Bueno, pues tenemos la sensibilidad a flor de piel, ¿no?
Sí.
Respecto de un evangelio que nos anuncia que la vida nueva de Cristo en la resurrección se puede vivir ya desde ahora, cuando cualquiera de nosotros ocupa un lugar.
Uh-huh.
Y ese lugar es un lugar importante porque el mundo necesita de buenos pastores. Fíjate que yo en eso estoy un poco picado, digamos, en el mejor de los sentidos, porque parto del hecho o de la convicción de que un mundo que ha desterrado a Dios del entorno público, de las escuelas, de las relaciones laborales, de no sé, es un mundo que se fragmenta, porque perdemos la figura del que cuida, del que mira desde arriba, ¿no? Ahora como el padre de familia, como el padre Dios, ahora como el pastor que ve desde arriba y que está atento a que las ovejas estén todas bien. Pareciera que falta esa directriz, esa presencia. Es como un vacío en nuestra sociedad y un vacío que en parte se puede cubrir si tanto padres de familia o hijos que ya somos más adultos o cualquier servidor público o servidor eclesiástico pues ocupa ese lugar siendo un buen pastor en el lenguaje que Cristo hoy nos ha enseñado. Y bueno, la primera idea para dar la vida, que es la lectura, es la síntesis que hemos encontrado para este evangelio de Jesús cuando se declara a sí mismo el buen pastor que da la vida. Para dar la vida, yo los invito a primera idea, construyamos una sociedad de testigos.
Uh-huh.
Y es que a veces el testimonio lo hemos dejado de lado y es súper necesario ahora. En la primera lectura de este domingo vamos a escuchar a Pedro que refleja a los discípulos que construyen una comunidad basada en el testimonio. Una comunidad capaz de redecir la historia, mostrando el poder liberador de Cristo en Pedro, que ya no es el Pedro paralizado o en el miedo que habíamos conocido antes. Encontramos ahora una comunidad de personas acabadas por el Espíritu, dispuestas a declarar que quien salva al hombre no es el hombre mismo, sino Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Solo en su nombre alguien puede ser plenamente salvo. Es Jesús el único capaz de restituir al hombre a su integridad personal. Si nos atrevemos a construir una sociedad de testigos, estaremos atentos a construirla sobre la piedra angular que es Jesús. Y es que, ¿qué mejor testimonio puede dar alguien que se ha sentido pastoreado, acompañado por Jesús? No sé, ¿tú en tu relación con Cristo, en ese diálogo con Cristo, te sientes acompañada?
Sí. Yo creo que hay veces que más acompañada, hay veces que uno mismo no está tan receptivo.
Uh-huh.
Pero claro que sí.
Claro, siempre está,
claro,
¿no?
Claro, siempre está.
El Papa Francisco hace tiempo decía, y lo repite de cuando en cuando, o yo creo que todas las veces que lo puede, dice que que nadie puede decir que tiene una relación sana con Cristo si no tiene una relación sana con sus hermanos.
Sí, o sea, sí lo creo.
No puedes decir que estás bien con Dios si con nosotros andas mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es importante construir una sociedad de testigos a partir también de los jóvenes, porque ellos ven el futuro sin esperanza, como un futuro que se escapa de sus manos, o al menos en un gran porcentaje. Muchos hay que ya han bajado la guardia en sus luchas por construirse su futuro.
Sí, o a veces nos cansamos a la primera. ¿No? A veces dicen, sí, luchamos por algo, pero...
Ya lo dejas. Sí, muchos jóvenes incluso se han arrancado la vida. Exacto. En el sentido, pues, de un suicidio. Entonces me parece que solo si nosotros, los que hemos caminado un trecho delante, habiendo experimentado la vida de Jesús, les damos las garantías de nuestro testimonio, podremos darles un poco de vida y heredarles un itinerario de esperanza. Eso se me hace muy sólido, muy importante, construir una sociedad de testigos. Y es que quienes hemos sido testigos de la resurrección de Cristo en la Pascua de cada año, en la Pascua de nuestra vida, pero en la Pascua de este año sobre todo, pues hay que compartir eso. Bien. Y luego una segunda idea, atrevámonos a conocer con el corazón de pastores. Esto ya se hace muy cercano también, ¿no? Así dice Jesús, que conoce a sus ovejas, como alguien que conoce desde el amor, desde el acompañamiento, con una relación limpia de intereses, una relación libre, con una relación, no sé, sustentada en el amor de gratuidad. Si somos hijos de Dios, es porque nacimos del amor. Y podemos conocer como Él nos conoce, desde la intimidad. Conocer a alguien intentando hacer causa común es un don de libertad. Aquí, atrevámonos a conocer con corazón de pastores. Es muy bonita la idea porque a veces queremos conocer a las personas de una manera utilitaria. O no las conocemos a profundidad, sino muy superficialmente. Entonces, conocer a alguien con corazón de pastor sin que esto raye en una codependencia o en una relación enfermiza implica mirar por encima del hombro del otro, estar atento a cuidarlo, ¿no?
Claro.
Tiene un valor muy grande. Y bueno, yo creo que Jesús conoce así sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Dice en el Evangelio, creo que lo escuchamos ahorita, ellas escuchan mi voz. Entonces, el escuchar...
Y me reconocen.
Me reconocen. O sea, eso es muy sugestivo, ¿no?
Claro.
No sé, tú contestas el teléfono y reconoces la voz de tu madre, de tu padre. Uh-huh. Inmediatamente hay un clic. Es algo... tan íntimo.
Sí, ahora te soplan mucho los teléfonos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad, cuando contestas el teléfono en tu casa,
ajá,
pues siempre es un poquito la incertidumbre de decir quién está del otro lado.
Sí.
¿No? Y empiezas en el momento que escuchas, empiezas a decir quién es, ¿no? O sea, es un momento de decir, quiero reconocer antes de que me digan su nombre, ¿no?
Sí, así es.
O no sé, es un juego a lo mejor personal.
No, pero es correcto. Lo que pasa es que nuestra sensibilidad, fíjate por cómo percibimos por el oído y esta idea de Jesús tiene muchas lecturas.
Uh-huh.
Escuchan mi voz, ¿no? Y me siguen.
Claro.
O sea, la voz de Jesús se escucha a través de la palabra dominical,
sí,
en la Biblia, en cualquier momento, en la Eucaristía. La voz de Jesús se escucha a través de las personas que amamos, a través de la voz de la conciencia. Sí, pero quien escucha su voz... tiene además la idea de la cercanía. O sea, tú dices, ay, escuché la voz de, ya me siento completo. Entonces, qué importante atrevernos a conocer con corazón de pastores. Que alguien más se alegre de escuchar nuestra voz. Que alguien más se alegre de saber que ya estamos allí. Y nosotros, pues, a prodigarnos para apoyar a esa persona. No sé en qué personas esté pensando cada quien, pero... cada quien ha de tener una ovejita a quien acompañar y eso le da sentido a la vida. Bien, pues una tercera idea que nos acompañe, realicémonos a plenitud. Podría suceder que muchos nos hemos quedado en el intento de ser plenos. Entonces escuchemos la plenitud de Jesús cuando dice: el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque siempre que tenemos oportunidad de vivir un nuevo día, tenemos oportunidad de realizarnos. Uh-huh. Entonces nunca podemos decir no lo he alcanzado.
Claro, pero también hay metas que alcanzas de cada día y hay metas que son a medio tiempo y a largo tiempo, uh-huh. ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la meta de tu salvación, pues no llega ahorita.
No.
O sea
siempre tengo la oportunidad del día siguiente recomenzar.
Sí, ¿no? Y es un trabajo continuo, ¿no? Uh-huh. Hasta que se logre. Uh-huh. Pero aquí pensemos un poco en la plenitud de tu desarrollo como persona. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, damos la vida porque queremos. Uh-huh. Entonces, no es solamente un altruismo. Que me gusta mucho cuando el Papa Francisco dice: si la iglesia se dedica solo a hacer el bien, pero no por misericordia, no por amor de Dios, entonces se convierte en una ONG. Eso claro. no somos nosotros, eso no. Digo, qué bueno los que lo hacen, pero. Y se les valora, pero nosotros somos otra cosa y mucho más que una ONG, ¿no?
Entonces. Sí, es un medio para la salvación.
Es un medio para la salvación, pero. Qué bien el hacer la conversión interior, ¿no? Creo que la plenitud de nuestro ser se alcanza dándonos sin escatimar, como Jesús, a diferencia del asalariado que cuando ve venir al lobo huye. Entonces el que da la vida, no, yo estoy con estas ovejas, desgastándonos por los demás. Siempre hay alguien que se desgasta por alguien y eso ojalá que nunca se pierda. Sí. Entonces un padre de familia se desgasta por sus hijos, por su esposa, ella igual por él, por ellos. Siempre tiene que haber esto, por un amigo, con alguien con quien hemos hecho una alianza, por un pobre, por un indigente, etcétera, ¿no? Y hay que experimentar hasta dónde somos capaces de escalar en la experiencia del amor, porque es dar la vida, pero damos la vida por amor. Entonces, cuando uno da todo de sí, produces toda esta riqueza que se convierte en una vida gratuita. Los demás reciben esta riqueza única de nuestro desarrollo, que de otro modo jamás alcanzarían. Y además, imagínate, ¿cómo enseñas la riqueza que has alcanzado si no la das? Entonces es solo en la operatividad del don de tu persona,
claro,
como lo hizo Jesús, que los demás dicen: ah, caray, qué plenitud tiene esta persona.
Sí, por eso es tan importante el ejemplo.
Pues ojalá que en este domingo, durante la semana, logremos definirnos, ¿no? Encarnando en este rostro de Jesús como buenos pastores para que el mundo tenga vida. Bien.
Así es. Pues bueno, se nos termina este pedacito de nuestro programa. Vamos a un corte y regresamos.
La buena noticia, regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.